SER Podcast. Birds flying high, you know how I feel. Código de barras. Sun in the sky, you know how I feel. El consumo. Breeze drifting on by, you know how I feel. En la SER. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling. Fernando Bayo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras nos preguntamos cómo es posible que casi uno de cada cuatro hogares en España tenga que renunciar a encender la calefacción por apuros económicos. La pobreza energética se sufre en silencio y tiene consecuencias muy serias, como vamos a comprobar en unos minutos. También nos cuestionamos si la dieta mediterránea va camino de ser engullida por los platos preparados a los que recurrimos cada vez con mayor frecuencia en la mesa. Y vamos a resolver las dudas de algunos oyentes sobre compras online que no han salido como esperaban. Esto es Código de Barras. Empezamos. La pobreza energética se ha triplicado en España en las últimas dos décadas. Hoy hay casi 5 millones de personas que no logran mantener una temperatura adecuada en sus hogares en nuestro país. Una problemática mucho más cercana de lo que imaginamos y que afecta especialmente a personas jubiladas, migrantes e inquilinas. Sol llegó hace algo más de medio año desde Venezuela y vive actualmente en un piso de alquiler junto a su marido y ha tenido que apagar la calefacción durante el invierno para poder llegar a fin de mes. Nuestra compañera Sonia Ballesteros ha pasado una mañana con ella en la sede de Cruz Roja en Aranjuez.
¿Tú te declaras en pobreza energética? ¿Tú sufres pobreza energética?
Bueno, cuando hablamos de pobreza, la gente cree que es el pobre que no tiene dinero. Yo creo que pobre encierra muchas cosas. Pobre porque no tenemos información, pobre porque somos falta de orientación, pobre porque no nos instruimos. Esa palabra a lo mejor alarma a muchos y no tiene que ver en la parte económica, porque yo creo que el clima que vivimos ahorita no tiene que ver con el puesto que tú tengas en la sociedad. Algunos tenemos con qué cubrir como esas necesidades, otros no, pero la orientación es muy importante. En mi caso fue el recibo de luz, que yo veía que cuando se acerca el invierno, mes a mes, era el recibo más y más alto.
Háblame de números, ¿cuál era ese precio de ese recibo que a ti te llega a alarmar?
El primer recibo llega en 35 euros, no había problema. Yo dije, ¡ay, qué bendición! Bueno, 35 comparado con otros está bien. El segundo recibo llega en 86 euros. Y el tercer recibo llega en 107 euros, el cual fue bastante alarmante para nosotros porque el no estar percibiendo económicamente mensual por el trabajo, tienes que tener una medida de mes a mes.
¿Eso te lleva a ti a reducir el consumo? Dices, bueno, pues tengo que prescindir de...
El detalle es que no sabía ni cómo prescindir de, ni cómo era el consumo, y en mi vida sabía lo que era una lectura de un recibo de luz. Más adelante, conversando con alguien que estaba viviendo lo mismo, y yo digo, pero es que yo estoy igual pasando frío porque no quiero encender nada, hay que buscar orientación. Ahí me recuerdo que en uno de los proyectos que tenía la Cruz Roja, que veo en las redes sociales, era el de la pobreza energética. Y yo le digo, ahora vengo yo, creo que voy a la Cruz Roja. Fue venir, no sentirme ni más ni menos por el nombre pobreza energética, sino aquí estoy yo, ¿en qué me pueden ayudar?
¿Y cuál fue la respuesta de Cruz Roja?
Te orienta, te sientan y te dicen, debe aprender a leer el recibo de la luz. Y en una de las situaciones que descubrimos era el termoeléctrico del agua, el cual en mi vida había utilizado uno porque vengo de un país caliente. Jamás me había tenido que bañar con agua helada o calentarla. Y pues vimos que estaba constantemente todo el día encendido. Eso fue un cambio significativo.
¿Cómo haces para que no esté todo el día encendido.
Cuando ellos me hablan de eso, me imaginé que lo iba a tener que tener apagado y bañarme con agua fría. Ellos también te suministran un kit, hay un reloj que se programa, es una programación donde yo no voy a tener que pararme a las 5 a las 4 de la mañana, encenderlo para que el agua caliente, que era lo que yo me imaginaba, o bañarme con agua fría, sino que ese reloj ya está programado para que tú no tengas que perder el sueño, él se enciende en la mañana y ya el agua, pues cuando tú te levantas está caliente y él mismo apaga el termo de agua.
¿Tú has llegado a ducharte con agua fría?
Una vez me tocó. No quería encender, pero absolutamente nada de la casa. Tenía la casa sumamente fría. Ese fue también uno de los detalles que me dijo, que yo dije, no puedo vivir en malas condiciones. Algo se debe poder hacer.
Imagino que también dejaste de utilizar la calefacción, porque la calefacción en invierno, y ha sido este un invierno muy frío, consume mucho.
Simplemente decidí ponerme mucha ropa y pasar frío. Ponerme muchos calcetines y pasar frío. Cuando yo les dije que yo no encendía la calefacción, la Cruz Roja me dijo, no, tú no puedes vivir como en esa forma precaria o pasar frío. Ellos en los kits que te brindan me facilitaron un equipo de calefacción, funciona por aceites. Y este aceite, al calentarlo, el cual también tiene un reloj que de luego de una hora se apaga, ya comienza a emitir un calor y la casa la mantiene caliente. La temperatura de la casa la tenía en 16 grados y en 70 la humedad. Para una persona asmática como yo era demasiada humedad. Logro ahorita mantener la casa en 54 de humedad y en unos 21, 22 de temperatura, el cual es bastante agradable. De verdad que yo estoy muy agradecida porque ha sido una orientación donde te han llevado de la mano, donde no te dejan solo. De hecho, te hacen un seguimiento y llegaron a mi casa. Y otro de los detalles que yo tenía era la cocina. Yo creía que porque era chiquitiqui de dos hornillas no pasaba nada. Resulta que la vitrocerámica es uno de los mayores consumos de electricidad que tenemos dentro de la casa. No es dejarla de utilizar, es hacer un buen uso de la cocina. En una de las orientaciones que me dieron al estar en la casa, lavar con agua caliente una taza, encender otra vez el termo para lavar otra taza, es preferible tener 3 o 4 y así de esa manera. Tú prendes una sola vez el termo, pues, y lavas una sola vez los platos. No es dejar de utilizar los equipos, pero de manera consciente.
¿Y cuánto te ha bajado el recibo, si ya lo sabes?
El estimado que estoy llevando es de unos, por horita, 35 euros menos. Y posterior a eso, espero que este recibo que viene, pues, venga por muchísimo menos.
Muchísimas gracias, Sol.
Gracias a ti.
Al igual que Sol, el 18% de la población en España sufre pobreza energética, o lo que es lo mismo, no puede mantener la temperatura en su casa por encima de los 18 grados en invierno, como recomienda la OMS, ni por debajo de los 25 en verano. Sara Casas es la responsable del área de pobreza energética en Cruz Roja. Sara, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, muy buenas, encantada de saludaros.
Y nosotros de tenerte hoy en el programa. Sara, estamos cerrando la Semana Europea de la Pobreza Energética. Ya sabemos en qué consiste, pero ¿cuáles son los efectos de esta problemática y de esa falta de confort térmico?
Bueno, la pobreza energética no simplemente es que no puedas tener un confort térmico, es que esto afecta pues a la calidad de sueño. Todos sabemos que cuando hay olas de calor dormimos mal y no rendimos al día siguiente. Esto afecta a la educación, en los menores, en los adolescentes, en el rendimiento escolar, en tu capacidad además, bueno, pues de afrontar el día. Además, la pobreza energética tiene otras derivas como, bueno, decidir si comes o calientas tu hogar, es decir, ¿a qué dedicas tus recursos? ¿Al pago de las facturas o a tener una alimentación saludable? Y eso repercute obviamente también en tu salud, además de otro tipo de enfermedades derivadas de la falta de confort térmico en tu hogar, la irascibilidad, el estrés. La verdad es que la pobreza energética tiene muchos aspectos que consideramos además cuando acompañamos a las personas a tomar soluciones, porque no es solo un simple hecho de como decía, de tener tu casa a una temperatura adecuada.
¿Cómo se entiende que un país como España, una de las principales potencias económicas de la Unión Europea, esté precisamente a la cola en cuanto a pobreza energética?
Pues se entiende porque nuestro parque de viviendas está envejecido y no se ha invertido en mejorarlo, en la rehabilitación. Y este parque de viviendas está construido cuando no pensábamos que iba a haber estas olas de calor y estas olas de frío. Y como te decía, la rehabilitación de estas viviendas, bueno, pues no se ha acometido porque, claro, pues hay que hacerlas de manera ordenada, hay que hacer inversiones. Los colectivos vulnerables, como hablamos, pues muchas veces no tienen esa prioridad porque, por supuesto, no tienen los recursos o porque las comunidades no se ponen de acuerdo. El hecho de que nuestro parque de viviendas esté un poco desactualizado es lo que también hace que los números sean grandes, porque los escudos sociales, la protección, el bono social existe y ayuda, pero es verdad que también deja fuera a esos que son más vulnerables, porque claro, tenemos que contar que en ciudades como Madrid o Barcelona hay muchas personas que viven conviviendo en un mismo hogar, alquilando simplemente habitaciones. Por lo tanto, los contratos de energía no están a su nombre y no se pueden beneficiar de estos escudos de protección. Hay mucha necesidad de informar, de acompañar a los colectivos vulnerables acerca de cómo conseguir estos bonos sociales, estos escudos de protección, porque no son sencillos. Hay que realizar gestiones que, por ejemplo, las personas mayores en muchos casos necesitan un acompañamiento especial.
¿Vosotros en Cruz Roja habéis notado que en los últimos años ha aumentado la cantidad de personas que se acercan a vuestra organización o similares a tratar de solventar una situación de pobreza energética?
Sí, desde luego, porque además los colectivos van cambiando. Ahora se incorporan a las personas mayores, los inmigrantes, los adolescentes, las personas que se van a vivir a, bueno, pues a hogares, a habitaciones, como decía, de alquiler, y sufren la pobreza energética porque no son capaces de en su dormitorio tener una temperatura adecuada. Y además estamos notando esta crecida de personas, de esta demanda, porque antes la demanda se concentraba en invierno, pero ahora también acuden en verano por las olas de calor, porque de pronto una ola de calor, una ola de frío hace que se te descontrole y que se te acumule la deuda. Y entonces, bueno, pues tras varios meses de acumulación de deuda, bueno, pues sí que las personas acuden a Cruz Roja para que les ayudemos. Primero, a intentar hacer frente al pago de las facturas. Luego, a intentar reducir cuáles los consumos, dónde son los puntos en el hogar donde se pueden mejorar, optimizar los consumos. Y en algunos casos, al final, lo que hacemos también es acometer rehabilitaciones como el cambio de ventana, o adecuar o eliminar humedades en esos casos más graves que cumplen los criterios adecuados y bueno, y que podemos tomar esas medidas para que no vuelva a pasar.
Tengo la sensación de que la pobreza energética se vive como un tabú, quizá no sé si por algún tipo de estigma, de vergüenza. ¿Esto lo percibís así cuando entráis en contacto con personas que están en esta situación desde Cruz Roja?
Desde luego, porque ya solo etiquetarlo como pobreza es un estigma. Hay una falta de poder hacer un uso eficiente de la energía, pero se engloba en lo que es la pobreza, por lo tanto hay un estigma. Y las personas tienden a ocultar, ¿no?, que no tienen recursos, y además hay también una falta de conocimiento acerca de que es un problema, que se debe a factores externos, factores estructurales, y que además tiene soluciones, que hay un acompañamiento, que hay entidades como las nuestras que podemos aplicar medidas para solucionar o para paliar este problema. Y sí, es un estigma. Y entonces las personas tienden a esconderlo y de ahí deriva lo que se llama pobreza energética escondida, que son todas aquellas personas que prefieren apagar la calefacción, no hacer un uso de los electrodomésticos o no poner el aire acondicionado para no enfrentarse a facturas altas a final de mes, pero en detrimento de su salud y de su bienestar.
Pues Sara Casas, responsable del área de pobreza energética en Cruz Roja, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Código de Barras. El consumo.
con buena música.
Turn around, since when are you smoking now? It's been a while, let me know. Did you end up moving house? You're the only one who knows that name.
El consumo de fruta fresca en los hogares españoles ha caído más de un 25% en la última década. Lo mismo sucede con el pescado, con la leche o con las verduras, que forman parte de una dieta mediterránea que parece en serio peligro de extinción. Y es que nuestros hábitos de vida y alimenticios han cambiado en muy poco tiempo, y hoy el carro de la compra se nos llena de comida precocinada. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Bayo.
Ya casi comemos tantos platos preparados como pescado fresco, y esto tiene una explicación que está vinculada con el tamaño de nuestras cocinas y con el tiempo que estamos dispuestos a pasar en ellas.
Sí, con las prisas cada vez le dedicamos menos tiempo a los fogones y los productos precocinados han ido ganando espacio en los lineales del supermercado. De hecho, cada español ya come 18 kilos de platos preparados al año. Son datos de la Asociación de Platos Preparados de España, que en su balance del año 2025 apunta que el año pasado nuestro consumo de comida precocinada se incrementó casi un 5% con respecto al anterior, muy por encima de lo que subió el consumo de alimentos en general. Así lo explica David Aldea, presidente de esta patronal.
El consumo de alimentos en volumen ha crecido un 0,6%. El consumo de precocinados en volumen ha crecido un 4,7%. ¿Vale? La segunda categoría después del aceite, y el aceite porque veníamos de un año realmente atípico.
Esta es una tendencia que se ha venido manteniendo en el tiempo. El consumo de los hogares de este tipo de productos ha venido aumentando desde hace años, aunque retrocedió ligeramente tras la pandemia, porque entonces cocinábamos más.
Todo el mundo hacía pan.
Sí, sí, efectivamente.
Pero decíamos que el consumo de los precocinados se ha disparado tanto que ya está igualando al de productos fundamentales como el pescado fresco.
Sí, podríamos decir de hecho que ambas categorías de productos han vivido trayectorias inversas. Mientras que en la última década el consumo de platos precocinados se ha disparado casi un 40%, hoy comemos 5 kilos más al año que hace una década. Por ejemplo, en esa misma década el consumo de pescado se ha reducido aproximadamente un 30%, hasta caer por debajo de los 18 kilos por persona en el 2024, según el informe Pulso al sector de productos del mar de AECOC. Y buena parte de las causas son las mismas, tal y como apunta Antonio Nieto, secretario general de Pesca España.
Desde cambios de hábitos de consumo, falta de información, incluso la diversidad de productos del mar que tenemos en España también va un poco en nuestra contra, porque vemos que genera cierto rechazo en el sentido de uff, ¿y qué hacemos ahora con esto, ¿no? Cuando nos acercamos a una pescadería.
Además, en el caso de los platos preparados apostamos más bien por los hidratos, alejándonos un poco más de esa saludable dieta mediterránea de la que hablabas al principio, porque el alimento precocinado por el que más apostamos ha vuelto a ser en 2025 la pizza, seguido por las patatas congeladas y por la pasta.
Sira Valdés, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Diego Valero es experto en economía del comportamiento y profesor de la Universidad de Barcelona, además de un viejo conocido de este programa. Diego, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Hasta qué punto te sorprende, Diego, que consumamos ya tanta comida preparada como pescado fresco?
Pues no, la verdad es que no. Es algo que se palpa en la sociedad, sobre todo en esta sociedad donde tenemos tantas distracciones en todos los sentidos y tenemos tantas cosas que hacer, y entre las cuales la de preparar la comida seguramente no es la opción prioritaria de muchas familias, sobre todo yo creo de familias más jóvenes o familias donde trabajan los miembros, la pareja normalmente, etcétera. Eso lo hace complicado, por lo tanto me parece que es algo a lo que estamos llegando, porque realmente el preparar la comida desde el punto de vista de comportamiento, ¿no?, supone unos costes de fricción de lo que también llamamos a veces, ¿no?, sesgo de presente. Es decir, yo prefiero la inmediatez, la gratificación inmediata, y es mucho más fácil coger y calentarte unos canelones que vienen en una bandeja que prepararlos, ¿no? Yo creo que esto responde más al día a día, a este día a día que tenemos
de tensión, donde buscamos soluciones rápidas, no necesariamente bien pensadas siempre, ¿no? Pero soluciones rápidas. Es cierto, además, que el entorno que tiene que ver también con la presión publicitaria en cuanto a los productos que se pueden comprar ya precocinados o preparados, donde además también pues esas etiquetas, ¿no?, de libre de grasa o con alto contenido de proteínas o cosas así, nos facilita, nos tranquiliza espiritualmente, digamos, para tomar esa decisión que probablemente no sea la mejor a largo plazo para nuestra salud, ¿no?, pero que en el corto plazo nos da una tranquilidad y una comodidad que seguramente es lo que nuestro cerebro presuroso prefiere en cada momento.
Diego, hablabas de las implicaciones para la salud de esta alimentación, pero también hay implicaciones económicas, aunque quizás algunas personas echan cuentas y dicen, es que me sale más caro preparar una olla de lentejas que estar pidiendo día a día tuppers para igualar esa cantidad. No sé si esas implicaciones están bien cuantificadas o no.
Sí, pero precisamente en el sentido que tú dices, no parece tan extraordinariamente dispar el coste de comprar la comida preparada que hacerla tú mismo, ¿no? Eso sin incorporar el coste del tiempo, ¿no?, que eso seguramente lo olvidamos siempre. Pero muchas veces piensas, bueno, si tengo que hacer esto, a comprar, preparar lo que dices, la olla de lentejas y demás, pues a lo mejor comprarme 3 o 4 tuppers de lentejas no me sale tan caro y me compensa sobradamente el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Sobre todo el esfuerzo mental, yo creo, muchas veces, porque no es tanto, a veces el tiempo que tenemos libre lo dedicamos viendo redes sociales, ¿no?, en lugar de otras cosas. Quiero decir que no es que sea un aprovechamiento directo del tiempo para otras tareas. Muchas veces es tiempo de ocio, de descanso, de relax, el que utilizamos en lugar de hacer actividades que pudieran resultar más beneficiosas, ¿no?, para nuestra salud de largo plazo. Aunque eso tendremos que verlo con el tiempo, obviamente todavía es pronto, me temo.
Hace casi un año, el dueño de Mercadona, Juan Roig, causó bastante revuelo al decir que a mitad de este siglo no habrá cocinas. No sé si tú lo ves más como una provocación o como una profecía.
No. Yo creo que es más profecía que provocación. De hecho, yo creo que cada vez hay más cocinas nuevas donde lo que hay fundamentalmente es unos microondas para calentar. En los hornos tradicionales donde cocinar y tal, poco a poco van desapareciendo, ¿no? Entonces, que desaparezca como tal la cocina, probablemente no, pero la cocina tradicional que tenemos, más allá de que pueda ser el lugar de reunión familiar a veces, pero yo creo que para el uso exclusivo de cocinar cada vez va a reducirse, lo cual, en otra dinámica, por supuesto, que nada tiene que ver con esto, pero en otra dinámica va a favorecer esta tendencia a pisos pequeños donde el espacio de la cocina se puede utilizar para otras cosas, ¿no?
Pues Diego Valero, experto en economía del comportamiento, una vez más, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras.
Muchas gracias, Fernando, a vosotros, como siempre.
En Código de Barras, el consultorio.
Llega la hora de resolver algunas de las consultas que hemos recibido en nuestro WhatsApp, en el 679-017014 y en el correo electrónico del programa, ya saben, códigodebarras@cadenaser.com. Y esta semana lo hacemos con la ayuda de Enrique García, portavoz de la OCU. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
Rosa nos ha escrito. Nos cuenta que adquirió 2 balizas a través de Amazon. El caso es que no está convencida de su compra, pero al solicitar la devolución le piden que abone los gastos de envío.
Hace unas semanas adquirí 2 balizas del marketplace de Amazon. En la descripción del producto se indicaba que estaban homologadas en base a la ley de 2021. A la hora de solicitar la devolución, al comprobar que no estaban homologadas con la nueva normativa, el vendedor me indica que debo proceder a la devolución del producto asumiendo yo los costes del transporte. ¿Esto es legal?
Claro, Enrique, lo que plantea nuestra oyente es que ella compró unas balizas que estaban actualizadas para la legislación anterior, la de 2021, y que se han quedado desactualizadas con el cambio de la normativa. En este caso, ¿es legal que le exijan que asuma el coste de la devolución del producto?
Bueno, vamos a distinguir dos cuestiones. Uno, la falta de conformidad del producto, es decir, si en la publicidad se dijo que estaban homologadas y luego no lo están, ella no tiene que hacer frente a los gastos de devolución. ¿Por qué? Porque el producto es no conforme. Es como si hay una cuestión de garantía. Ahora bien, en términos de la regla general, dice que son a cuenta del consumidor exclusivamente los gastos de devolución, que además contemplan el precio y los gastos de envío inicial si los tuviera, y con una excepción muy importante. Obliga el artículo 60 de la ley a informar previamente, antes de la formalización del contrato, la entrega del bien. Es decir, si la empresa no informa de esos gastos de envío, tiene que hacer frente a los mismos. Por tanto, la regla general es que se devuelven los gastos de envío si se informa, pero si no se informa, es la empresa quien tiene que hacer frente. Y con la salvedad de que en este caso no estamos ante una devolución o un desistimiento, estamos ante una falta de conformidad del producto porque no había homologación. Y en este caso no le corresponden los gastos de envío.
Tony compró un par de juegos de mesa. Juegos con cartas que él mismo se ha encargado de ir metiendo en fundas porque le gusta mantener intactas esas cartas. La sorpresa ha llegado cuando uno de esos dos juegos no tiene el número de cartas que publicitaba el fabricante.
Y en este caso, en el primer juego, sí que se dio de que había 165 cartas, pero cuando estábamos enfundando el segundo juego nos dimos cuenta de que solamente habían 100 cartas. ¿Qué pasa? Como ya teníamos la mitad del juego ya enfundado, etcétera y tal, pues al final lo acabas de enfundar. Y en este caso, a pesar de que lo compramos en Amazon, en la misma página del vendedor de la marca del juego, la sorpresa viene con la respuesta de la empresa. Te indican de que sí, de que ha sido un error de imprenta, que lamenta las molestias ocasionadas, pero que bueno, que la buena noticia es que tienes el juego completo. En este caso, cuando una empresa es conocedora de que hay un error de imprenta, puede seguir vendiendo el producto tal cual, porque a mí me parece que aquí lo que está haciendo la empresa es, si cuela, cuela.
Si una empresa reconoce que efectivamente hay un error de imprenta, ¿no debería devolverle el dinero o al menos enviarle un juego nuevo con la cantidad correcta de cartas y no con 65 menos de las que anuncian?
Por supuesto, la publicidad se integra en el contrato. Es decir, el comerciante se compromete a cumplir aquello que publicita, así directamente. Por tanto, si no ofrece un producto que se corresponde con la publicidad, pues el consumidor tiene derecho a su devolución o a la devolución del dinero. Cuando digo su devolución es que se proporcione el producto tal y cual se ha publicitado. Esto es muy habitual en otro tipo de servicios y se extiende, por supuesto, a todas las características del producto. ¿Por qué? Porque los consumidores tenemos derecho a ser informados antes de la compra de toda la información que nos permita conocer todas las características del producto, y eso es obligatorio. Cuando hay una publicidad, es obligatorio su cumplimiento. ¿Qué opciones tiene? Pues muy clara: exigir el producto íntegro tal como está la publicidad, y si no se produce esa entrega, pues la devolución del dinero. En este caso, como hablamos de una colección, pues es de toda la colección, porque el comerciante no está cumpliendo con sus obligaciones.
Enrique García, portavoz de OCU, como siempre, un placer tenerte en el programa y gracias por pasarte a resolver las dudas, las consultas de nuestros oyentes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Código de barras. El consumo en la SER.
Nos vamos ya. Esta semana en la técnica ha estado Ángel Cabrera y en el diseño sonoro nuestro compañero Carlos Nicolás. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana. Y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Tell me, baby.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.